Nos vamos a Chile a esta hora de la mañana, se los decíamos hoy temprano, la presidenta chilena Michelle Bachelet atraviesa por estos tiempos momentos muy difíciles y muy movidos en la interna. La mandataria se ha visto envuelta desde el cierre del año pasado, sobre todo mitad de año en adelante, en una crisis de popularidad muy fuerte que no para de bajar. La jefa de Estado se reunió ayer con los líderes de todos los partidos políticos para fijar una posición única nacional en torno a la próxima instancia de discusión en el Tribunal de La Haya con una disputa territorial con Perú. Sin embargo, este no es el único problema que está preocupando a Bachelet por estas horas. La semana pasada llevó a cabo un cambio radical de gabinete que implicó la sustitución de 6 ministros y 12 subsecretarios. Y por si esto fuera poco, a comienzos de este año, un hombre de 26 años, perteneciente a la etnia mapuche, fue asesinado por la policía en un enfrentamiento en la zona de Vilcún, en la Araucanía chilena, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Para analizar esta situación que tiene que ver con el panorama político chileno, muy movido, qué está pasando con la figura y la imagen de la propia presidenta, vamos a dialogar en los próximos minutos con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brum.
Contacto con el mundo.
Horacio, buenos días, gracias por recibirnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Bachelet en un momento complicado, me animo a agregarte otro temita por ahí, que creo que fue un poco el detonante de esa caída que ha venido teniendo la magistrada en su imagen pública, que es el famoso Transantiago, el sistema de transporte que tantos dolores de cabeza le ha generado este gobierno.
Sí, indudablemente ese es el tema que ha tenido más impacto popular y sobre todo, por supuesto, en la capital, porque se prometió a la gente, recordemos que incluso hubo videos de promoción con Iván Zamorano, el famoso jugador de fútbol chileno, un sistema de transporte primer mundo, la gente bien tratada, buses llegando a tiempo y demás, y todo eso hasta ahora en realidad poco a poco ha ido volviendo prácticamente al viejo estado de cosas. De hecho, el gobierno ha tenido que agregar más líneas, más recorridos, y han vuelto todos los ómnibus viejos que había antes, pintados eso sí con los colores reglamentarios del nuevo sistema, pero en realidad lo que está sucediendo es que prácticamente se nota muy poco cambio, con la excepción de algunos buses nuevos que habían sido comprados.
Un fracaso que le costó caro a la magistrada, a la primera mandataria, digamos, con respecto a su propia imagen, ¿no?, que lo comenzó a pagar. Es un sistema en realidad que venía del gobierno de Lagos, ¿verdad?
Exactamente, es otro de lo que podríamos definir como los inventos de Lagos, de alguna manera, que tenía una verdadera obsesión por modernizar a Chile durante su periodo de gobierno. Y en eso tal vez también incluso hasta habría que poner el tema de la figura de Bachelet, que de alguna manera fue levantada, fue creada por Lagos para que hubiera en este país un símbolo de modernización como era una mujer en la presidencia. Pero lo cierto es que Bachelet heredó muchos de los problemas que creó Lagos, en cierto modo, con lo que se definía como una obsesión por modernizar el país.
Uh-huh. Horacio, hoy por hoy los temas parecen haber cambiado en la agenda. Y ayer la presidenta dio una señal muy fuerte al convocar a todos los partidos políticos para hablar sobre esta puja, esta discusión que se tiene con Perú y que va a llegar al Tribunal de La Haya con respecto a los límites.
Correcto, este también es un problema viejo que no es nuevo. Hay que recordar que Perú plantea esto en las postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno pasado, cuando justamente Toledo también estaba muy de capa caída en términos de popularidad. Pero plantea un tema que tiene cierta lógica, que es la modernización de la línea de frontera marítima, estableciéndola como se hace actualmente en la mayoría de los países, incluso en América Latina, como la perpendicular a grandes rasgos a la línea de frontera que se proyecta desde la costa. Hoy por hoy la línea de frontera corre por el paralelo, lo cual establece una cierta anomalía ahí que Perú reclama unos kilómetros cuadrados de territorio. Pero el tema, ya Alan García también lo ha dicho, porque Alan García estableció una relación muy buena con Bachelet, que debe quedar en la Corte Internacional de La Haya, y aquí hay un paralelismo de algún modo con lo que está sucediendo entre nosotros y Argentina.
Se está encapsulando el conflicto, digamos.
Exactamente, se está tratando de dejar aparte porque hay factores importantes. Uno es el acercamiento que planteó García con Bachelet, otros son las importantísimas inversiones chilenas que se están haciendo en Perú y que continúan, de manera que todo esto, Perú al menos lo está remitiendo a La Haya, y Bachelet, producto en parte de la política interna, de algunos sectores duros nacionalistas que de tiempo en tiempo resurgen en Chile, ha tenido que recurrir a estos llamados de unidad nacional, a reunir a los líderes políticos, a solicitar apoyo del Parlamento y demás, pero no va a pasar más allá de eso probablemente.
Sí, ahí puede estar la gran diferencia entre, digamos, el tema o el conflicto Uruguay-Argentina, donde el diálogo entre ambos gobiernos no ha sido bueno en los últimos tiempos, ha sido bastante trancado, y esta relación bastante aceitada, por llamarlo de alguna forma, entre Alan García y la presidenta Bachelet.
Exactamente, o sea, García ha declarado directamente que esto es un asunto que debe quedar en tribunales internacionales, tampoco hay un factor de irritación como son los piqueteros que tenemos en el caso uruguayo-argentino en los puentes, la relación fronteriza continúa muy fluida. Hubo sí alguna declaración poco feliz en estos últimos días del ministro de Defensa chileno, que dijo que a Chile le sobraban $1,000 millones producto de las grandes ventas de cobre que ha tenido para comprar armamentos, y eso causó, por cierto, alguna irritación en Perú.
¿Y cómo se leyó esta reunión a la que convoca Bachelet ayer a los partidos políticos chilenos?
Bueno, en general los partidos, todo el espectro de izquierda a derecha, le dieron su apoyo a la presidenta, hicieron grandes declaraciones públicas, salieron en los medios, por supuesto, pero en un análisis un poco más cuidadoso se puede decir que hay un intento explícito, sí, una razón muy conveniente para convocar esta reunión, debido a que lo que está ocurriendo en el sur sí es realmente importante desde un punto de vista interno con el tema mapuche. O sea, en el caso del sur, lo que existe, aunque el gobierno se niega a reconocerlo como tal, es un problema que, sí, para algunos puede ser de terrorismo, para otros es un problema casi yo diría ya de pequeños movimientos guerrilleros que están surgiendo en la zona mapuche.
¿Cómo es esto, Horacio? Se ha hablado muy poco, por lo menos a esta zona del mundo ha llegado muy poca información de este fenómeno que se está generando en el sur de Chile.
Bien, hay que partir por un hecho. O sea, en Chile hay por lo menos 1,000,000 de personas que incluso en los censos se reconocen como de origen indígena. La mayor parte de ellos son mapuches que están en la zona sur, como bien lo decías antes, a 700 o 800 kilómetros de Santiago, que fue históricamente la zona donde los indígenas resistieron más a la conquista, o sea, prácticamente hasta las últimas décadas del siglo XIX. Pero luego esa gente fue entregando sus tierras, ya sea por la fuerza, por engaños, y modernamente, en las últimas décadas, y sobre todo a partir de la llegada de la democracia, una paradoja es que aprovechando los beneficios que daban los gobiernos democráticos para educar a los jóvenes de estas etnias y demás, se formó un movimiento de conciencia indígena que tiene buenos contactos internacionales también y que ha planteado la posibilidad de desarrollar algún tipo de autonomía, como se plantea en otros países del mundo para los indígenas. De hecho, una de las luchas fue la ratificación por Chile del convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce una serie de derechos indígenas. Ahora, esta gente, una parte de ellos han recurrido a la violencia, sobre todo contra símbolos que ellos ven de expoliación de los mapuches, como son las forestales, que son los principales latifundistas de la zona, justamente, y algunos hacendados duros que también tuvieron buenos contactos en la época de Pinochet y utilizaban esos contactos para reprimir a la gente de la zona, fueran estos politizados o fueran simplemente trabajadores que reclamaban sus derechos. Y ahora se planteó, como también bien lo decías, en el marco de estas protestas, la muerte de un joven mapuche que ya, según los análisis que ha realizado la Policía de Investigaciones, que es la Policía Civil chilena, fue probablemente muerto por la espalda por los carabineros, por la policía que ejerció la represión.
¿Es un movimiento importante en cuanto a tamaño, a dimensión?
Se podría decir que en términos de simpatía sí es un movimiento que tiene cierta importancia, muy popular sobre todo entre los estudiantes de las universidades del sur. Ahora, en términos de la gente que está en primera línea realizando actos violentos, no se ha podido de hecho realizar una estimación de cuántos son, porque se mantienen funcionando con un sistema de célula muy hermético, muy cerrado, y hace eso imposible determinar exactamente su número. Ellos se mimetizan con las comunidades mapuches del sur, hay muchas comunidades campesinas, se pierden en esa zona, gozan de protección, y por lo tanto hasta ahora no hay una cifra, pero lo que sí es cierto que sus actos son espectaculares. De hecho, muchas veces en estos días también cortaron carreteras, quemaron camiones, cortaron la principal carretera que conduce hacia el sur, trataron de disuadir a los turistas de estas épocas de vacaciones en Chile, con algunos actos también de que no fueran a esa zona, y por supuesto generan gran cantidad de cobertura de prensa, lo cual también preocupa a la derecha chilena, que lo presenta como un rebrote del izquierdismo extremista, etcétera, etcétera, desórdenes y demás.
¿Y cómo se para el gobierno de Bachelet ante este nuevo fenómeno?
El gobierno prefiere tratarlo simplemente todavía como disturbios y desórdenes. O sea, la derecha le está pidiendo repetidas veces que aplique la ley antiterrorista, que es una ley muy draconiana, muy severa, que mantiene Chile todavía con visos de la herencia del régimen militar, pero se niegan a aplicarlo, se niegan a aplicar un estado de emergencia en esa zona, y simplemente lo que hacen es hacerse parte en los juicios contra la gente que es descubierta, es hecha prisionera o es capturada, digamos, ejecutando actos violentos. No hay tampoco un establecimiento, una declaración de estado de emergencia en la zona, hay sí protección policial de las haciendas, de los lugares que son atacados por esta gente, y de hecho este episodio del joven muerto se produjo dentro de ese marco, de carabineros que custodiaban una hacienda que había recibido más de 40 ataques de parte de los mapuches. Pero no hay de parte del gobierno un reconocimiento de que aquí tenemos un problema grande, un problema serio y un problema grave.
Horacio, repasábamos dos acontecimientos que están ocupando la agenda de la política chilena. De todos modos, hay otros asuntos que también tienen que ver con lo político más partidario, si se quiere, que también están haciendo movido el escenario allí en Chile. Por un lado, podemos mencionar la pérdida de la mayoría en ambas cámaras del Congreso por deserciones de diputados en las filas de la Concertación, ¿no?
Exactamente, lo que le está costando mucho a Bachelet en este momento es justamente lo que bien decía, o sea, mantener la cohesión de la Concertación. La división probablemente más grande fue la que se produjo hace algunas semanas de parte de un senador de la Democracia Cristiana, que representa un sector más derechista dentro de la Democracia Cristiana, que decidió no votar con su partido en los temas que enviaba la presidencia al Congreso. Y eso, sumado a la incertidumbre que hay dentro de la Cámara de Diputados respecto a diputados que han adoptado la misma actitud, crea un cierto problema de gobernabilidad interna, de alguna manera, en esta alianza que Bachelet no ha podido dominar. Y de hecho hay gente que acusa, incluso cuando a raíz de la salida del ministro del Interior, a la presidenta, de ser muy hermética en su toma de decisiones, de ser muy personalista o muy secretista incluso en el tema de la toma de decisiones, y sostienen que eso es lo que está perjudicando precisamente a la Concertación, que es una alianza bastante variopinta, porque tenemos partidos que van desde una izquierda clásica hasta una izquierda renovada, hasta, como sucedió con este senador de la Democracia Cristiana, a las de Democracia Cristiana que francamente están alineadas con la derecha.
Bien, y para terminar, ¿cómo se puede interpretar este cambio importante que nosotros señalábamos en la introducción en el gabinete de Bachelet?
El cambio en parte obedece, yo diría, a un conjunto de presiones que se fueron levantando de parte de su propio partido, desatadas sobre todo por el tema Transantiago, presiones también que hizo la derecha a través de los medios, y un lazo que no se ha establecido aquí en Chile, pero bien pudo haber sido posible, es también el tema del conflicto mapuche, porque el cambio radical drástico se produce pocos días, pocas horas, casi yo diría, después de que se registra la muerte de este joven mapuche en las protestas, y el emblema, el símbolo de ese cambio de gabinete es el ministro del Interior, responsable de la policía, y reconocido como un hombre de mano dura para todo lo que tiene que ver con el orden interior del Estado en Chile. De manera que hay una serie de causas que se pueden interpretar, pero ya están comenzando los contraanálisis, porque dentro de ese cambio de gabinete ha habido cambios que no se explican, de ministros que estaban haciéndolo bien, como es el caso del ministro de Agricultura, un hombre con cierta experiencia en sus asuntos, que ahora es sustituido por una mujer que estaba de embajadora en Alemania y cuya profesión es asistente social y no tiene, como ella misma lo confesó en algún momento, ningún conocimiento de agricultura. De manera que volvemos a una situación un poco confusa que a lo mejor podría tener repercusiones en el mediano plazo en términos políticos.
Sí, las distintas notas de prensa consignan que no hay un cambio de todas maneras en la orientación general de política del gobierno a pesar de estos cambios de nombres. ¿Esto es así?
Exactamente, se podría decir que no va a haber, no se prevé un enorme, porque sobre todo el hombre clave que en Chile de alguna manera domina la escena del gabinete es el ministro de Hacienda, que en este caso es Alejandro Velasco, que quedó permanentemente establecido allí como el hombre que toma las grandes decisiones económicas. De manera que en ese sentido no se prevé que haya cambios radicales, a pesar de que el ministro de Hacienda estaba bajo crítica dentro de la misma Concertación por su rigidez en los temas económicos. O sea que en ese sentido no prevemos nada, tampoco ha habido cambios en términos de las relaciones exteriores, porque se dejó al mismo ministro, Alejandro Foxley. Lo que sí puede suceder son los cambios que veíamos justamente, o veníamos hablando, dentro de la Concertación, los equilibrios de poderes dentro de la Concertación. Hay que ver cómo van a evolucionar a partir de este cambio de gabinete.
Horacio Brun, corresponsal de Perspectiva allí en Santiago de Chile, te agradecemos mucho y bueno, fue una buena oportunidad de ponernos un poco al día de lo que está sucediendo en ese país. Vamos a volver a estar en contacto contigo.
Estaremos entonces, gracias.